got to keep on walking on the road to say amen. Yeah. Got to keep it burning on the road to say amen.
Hola oyentes de Radio Sefarad, es un gusto volver a contar con Luciano Mondino en su sección Sionismo, no solo cuestión de judíos. ¿Qué tal, Luciano, y de qué nos vas a hablar hoy?
Hola Jorge, muy buenas tardes. Gracias como siempre. Bueno, estamos ya pasando el mes de lo que fue el inicio de la guerra en Irán. Una guerra que llevó y lleva todavía adelante tanto los Estados Unidos como el Estado de Israel, principalmente en el espacio aéreo de la República Islámica. Hay analistas que definen esta guerra como una guerra total en el espacio aéreo, en este caso en el espacio aéreo de Irán, pero con una división muy clara, que lo estamos viendo desde el principio, por parte de los Estados Unidos y su fuerza aérea, que se enfoca en el sur de Irán, mientras que el Estado de Israel, a través de su fuerza aérea, hace lo propio en la capital, en Teherán, y por supuesto en las zonas del este. Tuvimos en las últimas dos semanas información muy importante que llegó de Irán, como es la propia eliminación de Ari Larijani, el exsecretario que estaba encargado de la seguridad nacional, que además estaba encargado de sostener la represión en el régimen de los ayatolás, las últimas muertes que se dieron en el mes de enero, y una figura, Jorge, te diría, de muchísimo peso en el régimen de los ayatolá, que esto nos lleva quizás a la primera pregunta de esta tarde, y es ¿hasta qué punto verdaderamente Irán, en el plano operativo y netamente militar, se preparó tanto para esta guerra si durante los primeros 40 segundos tanto el Estado de Israel como Estados Unidos se eliminaron a altísimos mandos de la República Islámica? Hablamos incluso también del líder supremo. Creo que al 27 de febrero pasado, cualquier persona que se hubiese sentado en este lugar y le hubiesen preguntado si creían que el líder supremo de Irán, la figura más importante política y religiosamente para lo que es la cosmovisión, la estructura de la República Islámica de Irán, podía ser eliminado por el Estado de Israel, y creo que muy pocos podían realmente vislumbrar lo que pasaría en los primeros 40 segundos de una guerra que se sabía que iba a llegar, pero que había muchas dudas sobre cómo iba a desarrollarse y cómo se iba a dar todo este proceso. Sin dudas que creo que estamos frente a una guerra en la que durante muchísimo tiempo se va a estudiar en la academia como una consecución de fallas y muy graves en la inteligencia y en la contrainteligencia de Irán, porque no han podido prever justamente, insisto, si es una guerra por la que se han preparado durante mucho tiempo, no han podido prever o no han sabido cómo repeler todos los ataques que llevaron y determinaron la suerte, el mando, los altos mandos políticos y militares dentro de Irán. Y un poco lo que sosteníamos el programa pasado cuando decía, cuidado porque Irán se está enfrentando a una anarquía, a una eliminación sistemática de sus grandes líderes, ya no solo en el plano militar y político, sino también en el nuclear y en el misilístico, y eso llevaba a que de repente la República Islámica tomara posiciones y acciones que eran a priori un tiro en el pie, o que parecían, como lo estuve definiendo estas semanas, en errores estratégicos. Esto es un poco lo que quiero enfocar al día de hoy cuando me quiero referir puntualmente a lo que está pasando con Emiratos Árabes Unidos, que parece ser una de las piezas que se está moviendo con más fuerza dentro del Golfo, porque si vamos a los datos desde el mismo 28 de febrero, Irán ha dirigido muchísima cantidad de sus ataques. Había algunos artículos de medios árabes que señalaban que hubo más misiles y drones desde Irán hacia los estados árabes sunitas del Golfo que los que fueron dirigidos hacia el propio Estado de Israel. Y esto creo que es todo un dato que nos demuestra una intención muy clara que tuvo Irán desde el comienzo, que fue cuanto peor mejor. Es decir, en una guerra que en la visión del mundo chiita, del mundo que está esperando esa guerra durante tanto tiempo con los Estados Unidos y con el Estado de Israel, de repente necesitaba para sostenerse en el poder generar el mayor caos posible. En esto estaba muy claro que se iba a dirigir ataques a las bases norteamericanas en el Golfo, estaba muy claro que Irán iba a responder con misiles contra las poblaciones civiles en Israel. Esto ya había sucedido en la guerra del 2025, la guerra de los 12 días, pero los ataques al Golfo sí que fueron, creo que un punto de quiebre con una magnitud que Irán la pensó al principio como la llave para frenar a los Estados Unidos. Es decir, cuando Washington moviera y cuando Jerusalén también atacara posiciones de los ayatolá dentro de Irán, más de uno en el régimen debe haber pensado, bueno, si disparamos contra Emiratos Árabes Unidos o Arabia Saudita o el propio Qatar o el propio Omán, que también ha desarrollado una posición de neutralidad durante todas estas últimas semanas, cuando Estados Unidos dirimía con Irán en las conversaciones en Omán o en Viena para evitar la guerra o para por lo menos organizar un poco de ella. Y sin embargo, Irán atacó a estos países. Esto explica al principio que Irán pensó que al atacar estos países el desborde iba a ser tal que de repente la fuerte presión que Qatar tiene en la administración Washington iba a detener la guerra. Nada de esto sucedió, por lo menos en el primer mes que vamos de esta guerra. Sí que es verdad que siempre señalé que había que tener en cuenta los tiempos. No estamos hablando solo de un desarrollo bélico, sino también de un actor clave y central, como son los Estados Unidos, con una administración que dentro de muy pocos meses, a finales del 2026, tendrá que enfrentar elecciones de medio término que en los últimos años vienen siendo muy perjudiciales para las administraciones que están gobernando los Estados Unidos. Por eso, el cálculo inicial de Irán estaba sostenido en todas las presiones que podían venir, o bien desde los ataques al Golfo, como señalaba hoy, o bien por la situación del Estrecho de Hormuz, que todavía está ahí en una suerte de incertidumbre y de carta clave a la hora de dirimir finalmente quién se va a imponer por sobre el otro en esta guerra que estamos viendo, que Estados Unidos titula como furia épica y el Estado de Israel hace lo propio dirigiéndose como el rugido del león, y que tiene una multiplicidad de objetivos que también lo hemos estado analizando en las últimas semanas. Pero la clave que se está ahora empezando a emerger quizás con más fuerza dentro del Golfo, casualmente está en los Emiratos Árabes Unidos. Y acá creo que hay que hacer una primera aproximación con lo que significan los Emiratos, que están bajo el gobierno de hace bastantes años de Bin Zayed, que es una figura muy revolucionaria en este sentido en lo que significa la política de Oriente, y que en los últimos años ha tenido un acercamiento muy progresivo hacia el Estado de Israel y los Estados Unidos, pero que también se tiene esto que enmarcar por ser un actor clave en los acuerdos de Abraham, que se firman en el año 2020, en septiembre del 2020, junto con Bahrein, la normalización con el Estado de Israel y luego Marruecos, que también empezaba a trabajar en este sentido. Los acuerdos de Abraham del año 2020, en el que Emiratos Árabes Unidos tiene una participación muy proactiva, que no es solamente político-diplomática, sino también que tiene que ver con seguridad y defensa, fueron también la antesala de unas reuniones, cumbres o foros que fueron muy importantes y que muchas veces se dejan de lado al analizar todo esto, y fueron los foros del Negev que tuvieron lugar en el año 2022, cuando incluso también Jordania, como Emiratos Árabes Unidos, Marruecos, Sudán, con la participación también de Estados Unidos, en ese momento la reciente administración Biden que tomaba participación en esto, y por supuesto el Estado de Israel, que señalaban la cuestión del expansionismo militar y nuclear de Irán como la amenaza más próxima. Y esto me parece que es clave también separar, o por lo menos entender que se tiene que diferenciar lo que está percibiendo los Estados Árabes del Golfo y el Estado de Israel de la guerra en Irán, que significa una guerra cuya finalidad debe ser la eliminación del régimen, debe ser el cambio de régimen, la suplantación del régimen de los ayatolá, porque este último representa una amenaza existencial, mientras que los Estados Unidos dirige todo hacia el programa nuclear y objetivos que muchas veces parecen ser poco medibles, más que nada cuando Estados Unidos habla de los objetivos estratégicos que se ha planteado en esta guerra, muchas veces quedan un poco de dudas respecto a lo que sucedería finalmente si los Estados Unidos, por ejemplo, plantean que el objetivo de esta guerra era eliminar el programa de misiles de Irán y al terminar justamente esta conflagración se dirige un misil desde la República Islámica hacia el Estado de Israel. Creo que cualquiera diría y pondría en cuestionamiento la efectividad justamente de esta campaña militar que lleva incluso hasta el día de hoy ya un mes en territorio iraní. El caso de Emiratos Árabes no solo lo tenemos que entender en función de los acuerdos de Abraham y los foros del Negev, sino también por la capacidad militar que tiene este pequeñito estado, este pequeño emirato del Golfo. Voy a repasar muy rápido Global Military, que hace una suerte de trazabilidad o de seguimiento de lo que son las capacidades militares de los países. Hace todo un desglose en el que señala que la Fuerza Aérea, por ejemplo, para que entendamos la dimensión de Emiratos Árabes Unidos, el país tiene 548 aeronaves activas, 9.257 buques activos. En las Fuerzas Navales tiene 79 buques en flota. Tropas activas está en torno a 63 y 65 mil, esto desconozco, pero probablemente haya que sumar también algún reservista si tienen como opción la utilización de los reservistas para las fuerzas terrestres. Y puntualmente lo que significa las bases aéreas, una base aérea activa, lo que lo posiciona verdaderamente bien en uno de los ejércitos con más peso, incluso si lo estamos contando dentro del Golfo, pero también un poco a nivel internacional. Si lo comparáramos incluso también con otros países, como puede ser de repente Arabia Saudita, quien hoy está teniendo una cierta rivalidad con Emiratos Árabes Unidos, lo que vemos es una diferencia incluso sustancial. Estamos hablando que Arabia Saudita tiene un ejército mucho mayor de tropas, tiene un personal militar que supera los 280.000, sin reservistas y además con fuerzas paramilitares junto con mayor capacidad de aeronaves. Aeronaves que tienen en realidad muchas más Emiratos Árabes antes que Arabia Saudita. Es decir, no estamos hablando de países que no tengan capacidad de maniobrar en el plano militar. Por eso se estaba indagando un poco la posibilidad de que Emiratos Árabes lidere la posibilidad de apertura del Estrecho de Hormuz. Veremos esto finalmente cómo se va a desarrollar. Aquí hay un poco también de trasfondo de lo que es la atención de Estados Unidos a la hora de poder encontrar ayuda y encontrar socios para esta premisa que significa la liberación del Estrecho de Hormuz y también decodificar lo que significa para Irán la permanencia en este paso que es vital para la economía y la cadena de suministros, principalmente porque pasan millones de barriles de petróleo todos los días, y sí que es verdad que no afecta a priori al Estado de Israel, pero genera una presión principalmente de Estados Unidos de cara a la política interna y de cara a las elecciones que hay a finales del 2026. Por eso lo que nos posicionamos empezamos a entender a Emiratos Árabes Unidos en un paso atrás, lo sumaría quizás como un tercer punto, en el que está desarrollando una participación más que interesante en empezar a limitar todos los activos y el dinero iraní que hay dentro de Emiratos Árabes. Desde el año 2024, cuando cae Bashar al-Assad en Siria, vemos que Irán se vio imposibilitado de ayudar, por ejemplo, a Hezbollah, que lo hizo durante muchísimo tiempo, la organización terrorista libanesa que está ubicada en el sur del Líbano, y que durante mucho tiempo recibió enormes cantidades de dinero que venían directamente desde Teherán, vía Siria o vía también los aeropuertos, incluso también en remesas que se entregaban a través de sirios libaneses. Había toda una estructura que funcionaba muy bien y gracias también a la complicidad del régimen de Bashar al-Assad en Siria. A la caída de este último, Hezbollah se queda cerrado, es decir, con la llegada de la toma del poder de Ahmed al-Sharaa en Damasco, su imposibilidad también de poder controlar cabalmente el territorio y además enfrentarse a muchísimos problemas, hizo un control mucho más férreo y devolvió un poco de favores hacia Hezbollah, que había apoyado al bando de Al-Assad y había luchado contra las agrupaciones rebeldes, es decir, facciones también ligadas al Estado Islámico, Al-Qaeda. Sin embargo, cuando todo este escenario cambia a finales del 2024, Irán ya veía imposibilitado enviar dinero a Hezbollah a través de Siria. Alternativa que encuentra suplantar justamente con Emiratos Árabes Unidos. Esto es un dato también que muchas veces se pasa de largo, pero realmente es un punto importante porque nos demuestra hasta qué punto el entramado se vuelve tan complejo cuando analizamos la trazabilidad, o bien del terrorismo yihadista en este caso, o bien también de los propios crímenes organizados que hay, y hay muchos respecto a esto. A través de los, o a partir, mejor dicho, de los ataques que Irán dirige hacia los Emiratos Árabes Unidos, que insisto, son muchos, no solo Emiratos, sino a muchos países del Golfo, hay unas estimaciones que recomiendo mirar respecto a lo que es el impacto en la economía de estos países y en sus productos brutos internos, Abu Dhabi empieza a congelar activos de la Guardia Revolucionaria y de ciudadanos iraníes en su país. Esto creo que es importante e interesante también poner en contexto para entender el trasfondo de una medida que puede golpear los cimientos económicos privados, no solamente los estatales, como puede ser de repente las divisas que llegan del petróleo a través de la isla de Karg, que también está muy en tema en estos días, sino lo que significan las fortunas más inmediatas de las personas más destacadas del régimen de los ayatolá y que se sabe que además han trabajado en función del sostenimiento de este último. Por ejemplo, en Emiratos Árabes fluyen miles de millones de dólares. Se hablan, insisto, de miles de millones de dólares que están repartidos entre bienes raíces, cuentas bancarias e inversiones de todo tipo que están ligadas a la Guardia Revolucionaria Islámica. Recordemos que la Guardia Revolucionaria no son las Fuerzas Armadas de Irán como tal, sino que es una fuerza militar que se sirve necesaria y únicamente en lo que son los intereses del líder supremo, hoy Mujtaba Jamenei, el hijo de Ali Jamenei, que además está en una situación un poco extraña, está hoy desaparecido, no hay apariciones públicas del hijo del eliminado Ali Jamenei al principio de la guerra, y esto además lleva toda una contienda de misticismo y toda la cuestión apocalíptica, ¿no?, que hay respecto a la guerra por parte de los clérigos en Irán. Por lo tanto, cualquier movimiento que las autoridades emiratíes hagan en este sentido debe leerse como respuesta a los miles de drones y misiles que Irán lanzó contra el país desde el 28 de febrero. Incluso te diría que hasta estamos en una etapa de una cruel crisis diplomática, muy pronunciada crisis diplomática entre ambos, que hasta ahora ha incluido el cierre de la Embajada de Emiratos en Teherán, la retirada de su embajador, y se suma también el cierre del hospital iraní en Abu Dhabi, algo que toda la política y las fuerzas de seguridad en Emiratos señalan como una red de instituciones que son parte de la actividad de Irán para desestabilizar las finanzas del país. Esto se incluye también en el retirado de visas, retirado de permisos de larga estancia para aquellos líderes, o bien de la pata islámica de los ayatolá en Irán, o bien de la Guardia Revolucionaria, como decía al principio, que veían un escape en el Golfo si la cosa se complicaba. No olvidemos que ya en diciembre, cuando hubo una crisis muy pronunciada en el sistema bancario iraní, hubo muchos, incluido Mujtaba Jamenei, que en ese momento estaba quizás en una situación mucho más privada que la exposición pública que ha tenido a partir de esta guerra en el sentido nominativo. Insisto, Mujtaba todavía no ha dado muestras, no se sabe si realmente está vivo o está muerto, si ha sido eliminado junto con su padre al inicio de la guerra, pero a principios de diciembre era una persona mucho más desconocida para quien no seguía estos temas con la quizás insistencia o el día a día que seguimos nosotros. Sin embargo, a principios de diciembre, con esa crisis bancaria, hubo muchos, insisto, incluido Mujtaba, que enviaron muchísima cantidad de dólares a Emiratos Árabes, desde Irán hacia Emiratos Árabes Unidos, a través de criptomonedas, la economía cripto. Es decir, Había ya en diciembre un rumor que se anunciaba inestabilidad dentro de Irán y muchas personalidades destacadas estaban diciendo, bueno, si esto realmente cae, tendríamos que ir pensando alguna salida, alguna retirada por lo menos muy rápida para preservar lo que quedaba del régimen. Sin embargo, esto no llegó a darse. Emiratos Árabes Unidos durante mucho tiempo fue permisivo con estas cuestiones. Hubo también, creo que a raíz de la guerra del 28 de febrero, que inicia el 28 de febrero, los estados árabes dejan la contención hacia Irán para pasar a una política mucho más proactiva. Y creo que también todas estas medidas que estuve señalando y que demuestran cómo Emiratos va a empezar a jugar a partir de ahora, hay unas declaraciones muy buenas que voy a repasar ya para terminar, que las hace un diplomático de Emiratos Árabes Unidos que está en Estados Unidos, que es Yusef Al-Otaiba, que señala en una entrevista a finales de marzo que estaban todos los países, en realidad el mundo entero, estábamos frente a uno de los errores más grandes de Irán, que fue justamente iniciar una guerra regional apuntando directamente hacia los países del Golfo. Voy a resumir tres o cuatro frases que me parecen muy buenas, pero creo que es para entender un poco el termómetro con el que están jugando estos países, y es, dicho por Yusef Al-Otaiba, la revolución islámica en Irán es una amenaza a la seguridad global y la estabilidad económica. Un alto el fuego por sí solo no es suficiente. En otra frase dice, es necesario tomar decisiones que afecten a toda la gama de amenazas, misiles, drones y proxies. Tercero, más allá de nuestras fronteras, Irán está atacando puertos, infraestructura energética y amenaza los sitios turísticos de todo el mundo. Los Emiratos Árabes son una idea que Irán no puede ganar, una realidad que Irán no puede aceptar. Creo que estos comentarios del embajador de Emiratos en Estados Unidos son todo un síntoma del cambio que está habiendo desde estos países árabes hacia la República Islámica de Irán. Hace unas semanas atrás, cuando íbamos 10 o 15 días de la guerra, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Arabia Saudita, a través de su ministro de Asuntos Exteriores, fue muy lapidario con el régimen de los ayatolá, a quien llegó a etiquetar como un farsante de la causa islámica, que decía que, palabras más, palabras menos, se refugiaban en esta causa, pero no dejaban de atacar a sus propios hermanos musulmanes, es decir, países que profesaban a priori la misma religión. Aquí sabemos que hay toda una contienda principal entre chiitas y sunitas que de alguna forma define todo un cambio de ciclo que viene llevándose desde hace mucho tiempo, pero hay sin dudas ahora sí una ruptura muy muy grande entre estos países y lo que queda del régimen de los ayatolá en Irán. Dos ideas ya para terminar. La primera, creo que los estados árabes del Golfo son un verdadero termómetro hasta qué punto o no estamos frente a una debilidad de muerte en el régimen. Mientras los estados árabes sunitas del Golfo no se plieguen militarmente a la guerra contra Irán, creo y tiendo a pensar que no estamos en un Irán tan débil como se estaría presumiendo. Un Irán que fue fuertemente golpeado y con una magnitud no prevista por muchos analistas en Occidente, pero que sin duda sigue todavía un régimen lo suficientemente fuerte como para poder dañar una vez que la guerra termine. Segunda idea que me parece también principal, el cambio que se está generando ya no solo en los países del Golfo, sino también en otros países como Egipto, que empieza a tener grandes problemas a raíz de las crisis energéticas. No son problemas que empiezan el 28 de febrero, sino que se acentúan con todo esto, y que además son países que usualmente la inestabilidad económica la entienden o la interpretan como posibles inestabilidades políticas. Eso sabemos que en el año 2011 generó las revueltas, que incluso llegaron al Golfo con Bahrein, muchas medidas que se tomaron preventivas en Arabia Saudita y en Emiratos, muchas medidas que también fueron insuficientes en Egipto para impedir la caída de Hosni Mubarak, Siria y Yemen, que terminaron en escenarios de confrontaciones civiles, y lo que significa, por supuesto, cuando está Irán jugando quizás mucho más en este sentido de agitador que de otra cosa.
Muchas gracias por habernos atendido y esperamos volver a contar contigo de aquí a 2 semanas.
Perfecto, Jorge. Bueno, muchas gracias y nada, estamos en contacto. Buena semana. Y un feliz Pesaj para todos los que nos están escuchando.